Escucha la revista de Ciencias Ambientales en las emisiones de la UNED en Radio 3. Estamos en el último martes del mes y este curso hemos querido que esa fecha sea la indicada en el calendario para hablar de las distintas enseñanzas que se imparten en la licenciatura de Ciencias Ambientales y de otros asuntos de interés, siempre desde la perspectiva medioambiental. Antes de entrar en materia, vamos a destacar algunos asuntos que en este ámbito se han producido durante los últimos días. Es nuestro boletín medioambiental. Nueve de cada 10 españoles conocen el cambio climático y perciben ya sus efectos. Un 86% atribuyen el fenómeno a las actividades humanas. Son datos provenientes de una encuesta realizada por la Fundación BBVA el pasado mes de diciembre, coincidiendo con la cumbre del clima de Bali. Algunos datos del sondeo reflejan que el 82% de los encuestados consideran que en los últimos 20 años ha aumentado la temperatura. El 75% cree que el clima es más variable y el 66% constata que las lluvias han disminuido. Eso sí, 7 de cada 10 españoles piensan que este problema es reversible. 100.000 semáforos serán sustituidos por otros que consuman menos e iluminen mejor. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía cuenta con 37 millones de euros para llevar a cabo esta iniciativa, enmarcada en un plan estratégico de ahorro de energía para los próximos años. Esta actuación se ejecutará a lo largo de este año y de ello se beneficiarán 584 ayuntamientos y 27 millones de ciudadanos. Las lámparas convencionales de los semáforos serán sustituidas por las de diodos LED, que permiten no solo ahorrar hasta un 80% de su consumo eléctrico, sino que incrementan la seguridad del tráfico por su fiabilidad, durabilidad y mejor iluminación. Esta medida permitirá un ahorro anual equivalente al consumo de 22.000 hogares. Las energías renovables dan trabajo a casi 200.000 trabajadores entre empleos directos e indirectos. Este sector agrupa en España a un millar de empresas que emplean directamente en su actividad renovable a 89.000 trabajadores y generan otros 99.000 empleos indirectos en otras empresas, lo que supone un total de 188.000 empleos. Así lo afirma un estudio del Centro de Referencia ISTAS en Energías Renovables. Este sector es un campo de actividad productiva joven y en expansión, con una antigüedad media de las empresas de 16 años. Un tercio de las empresas se han creado a partir del año 2000. Dos de cada tres han aumentado su empleo en los últimos 5 años y una de cada 5 lo ha hecho de manera notable. El 82% de los empleos generados son de carácter indefinido y el perfil del trabajador es el de un profesional con un nivel alto de cualificación. La sombra de la mano del hombre sobre los océanos es muy larga. Solo se ha librado de su acción algunas zonas de los polos. Es la conclusión del primer mapa de la huella humana en los océanos que cubren el 70% del planeta. Se constata que estos han menguado en cuanto a su capacidad para generar recursos. Los impactos son muchos y variados y ocurren simultáneamente en un mismo lugar. Van desde pesca y contaminación hasta el cambio climático, aportando una imagen de cómo y dónde nuestras actividades están perjudicando a los mares. Las regiones más afectadas son el Caribe Oriental, el Mar del Norte y las aguas de Japón. Y de las aguas del océano pasamos a la tierra, más en concreto a nuestro suelo. De él vamos a hablar durante los próximos minutos, en concreto de la legislación en esta materia y en su dimensión medioambiental. En la licenciatura de Ciencias Ambientales se imparte la asignatura de Derecho Urbanístico y Medioambiental, una asignatura de contenido jurídico que pretende analizar cómo se está integrando la dimensión medioambiental en el medio urbano y cómo puede repercutir en la legislación urbanística. Dentro de esta temática nos proponemos analizar hoy la nueva Ley de Suelo de 18 de mayo de 2007, una legislación nacida en medio de las turbulencias del final de la presente legislatura y que se ha desarrollado en un ambiente político dominado por las tensiones competenciales generadas por la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía. Esta ley está caracterizada por una fuerte preocupación por el medio ambiente, en una época de creciente incidencia de la corrupción urbanística, contra la que intenta luchar sin quizá demasiados medios. Durante los próximos minutos hablaremos de esta ley mirándola desde la perspectiva medioambiental. Esta mañana nos acompaña la profesora Marta Lora Tamayo, profesora de Derecho Urbanístico y Medioambiental en la Licenciatura de Ciencias Ambientales. Con ella vamos a hablar de la nueva ley de suelo. Profesora Marta Lora Tamayo, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a comenzar preguntándole en qué contexto nace la nueva ley.
Bueno, pues esta nueva ley, que en principio iba a ser una ley de principio de legislatura para contrarrestar las leyes anteriores, sobre todo del anterior gobierno, la ley del 98, pues nace por distintas dilaciones y a causa de distintos retrasos a final de legislatura, ¿no? Entonces nace un poco a contrapié o a contratiempo. Este es quizá el primer punto desde la perspectiva temporal. Segundo, nace también en un ambiente político, podríamos decir, de tensiones competenciales con las recientes aprobaciones de los nuevos estatutos de autonomía. Y entonces, por ello, es una ley que en cierto sentido, como vienen siendo las leyes de suelo estatales más recientes, bastante retranqueada. Y, de hecho, por eso se llama ley de suelo y no ley del suelo, para no incidir o no meterse en competencias que no son propias. Tercer punto importante, yo creo, es una ley que nace con una preocupación ambiental muy fuerte y por eso vamos a hablar de ella en el ámbito o en el contexto de esta asignatura. Y también, qué duda cabe, yo creo que eso es conocido por todos, nace en un ambiente, podríamos decir, de corrupción urbanística que de alguna manera, pero yo creo que no, esto quizás sea un poco de crítica, intenta solventar o solucionar o ponerle cierto fin, pero sin los medios suficientes.
Entramos ya, si le parece, a analizar la ley más en concreto. ¿Cuáles serían sus postulados básicos, sus principios de actuación?
Bueno, pues la ley comienza, sobre todo en el título de preliminar, no voy a enunciar todos los postulados, pero sí los tres grandes rasgos que laten tras la misma. Bueno, en principio se proclama, podríamos decir, lo que venía siendo instituido en las distintas leyes de suelo aprobadas hasta el momento, pero que no se manifestaba expresamente, que es ese carácter del urbanismo y de la ordenación del territorio como una función pública. También, y yo creo que eso es muy importante, desde la perspectiva del derecho de propiedad, desde la ley del 56, desde la ley del suelo, en esa ocasión era todavía ley del suelo de 1956, se establecía que la propiedad tenía carácter estatutario, pero no expresamente. Y esta ley sí que lo reconoce expresamente, ese contenido estatutario del derecho de propiedad, que quiere decir, porque la verdad es que los alumnos a los que va dirigido este programa no tienen por qué saberlo, porque no son juristas o aspirantes a juristas, que el contenido de la propiedad del suelo, es decir, la vocación urbanística o no de un determinado terreno, dependerá de lo que diga la propia ley, ¿no? Nada más allá ni nada menos. Y luego, y también ese es el tercer punto fundamental y en el que vamos a orientar sobre todo este programa de radio, porque los alumnos si quieren también hay otro programa de radio grabado en este sentido sobre la nueva ley, pero más desde la perspectiva urbanística pura y dura, ¿no? Que también lo pueden acceder a él a través de la web. Pero aquí nos vamos a centrar en la perspectiva ambiental y es una apuesta fortísima por el desarrollo urbano sostenible.
Con relación al medio ambiente, que como decíamos es el tema que aquí nos interesa, ¿qué novedades recoge la ley?
Bueno, pues como ya anunciaba, el artículo 2 de la ley dice así, o sea, el título es Principio de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible. Esto es una novedad con respecto a las leyes estatales, no como respecto a una ley estatal de suelo, porque ya las distintas leyes autonómicas que se han venido aprobando, sobre todo desde el año 97 y el año 98, ya recogen de alguna manera, algunas, y eso lo ven, lo podrán ver en el manual los alumnos, de forma expresa o de forma implícita, este principio, esta preocupación ambiental, pero las leyes estatales o la ley estatal no lo había hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace la nueva ley? Bueno, pues la nueva ley enuncia ese principio del desarrollo territorial y urbano sostenible. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues de la siguiente manera. En el artículo 2.1 dice expresamente que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general, esto hasta ahora ya se había dicho, pero añade, y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio además de los fines específicos que les atribuyan las leyes, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento expreso de la aplicación o de la imbricación del desarrollo urbano sostenible en las políticas públicas de carácter urbanístico.
¿Qué deben propiciar las políticas públicas en relación con este principio?
Bueno, pues en relación con este principio, es decir, porque claro, hasta aquí lo que hemos dicho antes simplemente es un enunciado, ni siquiera se define además de forma clara qué es el desarrollo urbano sostenible, ¿no? Entonces la ley intenta dar un paso más en cuanto a la no en cuanto a la determinación de lo que sea o no el desarrollo urbano sostenible, pero sí en cuanto a la forma de implementarlo, de concretarlo. Y así el artículo 2.2 de la ley, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que en virtud del principio del desarrollo sostenible, las políticas públicas de ordenación del territorio y urbanismo deberán propiciar, y entonces aquí recoge un poco la idea del desarrollo sostenible tradicional, porque ¿qué es lo que dice? Porque deberán propiciar el uso racional de los recursos naturales, armonizando los requerimientos de la economía, del empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud, etcétera, etcétera. Es decir, hace quizá una referencia un poco vaga, como suele ser habitual también en muchas de las referencias que se hacen al desarrollo sostenible, pero al menos sí que incluye estas ideas, que luego concreta en tres puntos. Es decir, primero hace ese enunciado muy general, a mi juicio excesivamente vago, porque yo creo que ya ha habido leyes autonómicas que han implementado y que han incluido conceptos más claros de lo que haya de ser el desarrollo urbano sostenible, pero bueno, lo concreta en tres puntos. Primero, la necesidad de eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, de la flora y la fauna. Segundo, en la necesidad de una protección adecuada del medio rural y de la preservación de sus valores. Y tercero, es decir, estas son quizá más generales y no hacen referencia al medio ambiente urbano, es más a la naturaleza en general. Y el tercer punto es ya el que se precisa en el medio urbano y dice que hace una referencia expresa a una ocupación eficiente del suelo urbano, es decir, del medio urbano, en el que se deberá dotar de suficientes infraestructuras y de servicios que le son propios, ¿no? Y en el que se deban combinar de forma práctica y funcional los usos que la ciudad comporta.
¿Qué más novedades se recogen en la ley de suelo desde la perspectiva ambiental?
Bueno, pues hemos visto, por lo tanto, que hay una primera novedad, que es ese artículo 2, que hace referencia de forma genérica un poco al desarrollo urbano sostenible, y luego que lo intenta concretar en tres principios, ¿no? Y luego hay un segundo punto importante y de peso en cuanto a la referencia ambiental de esta nueva ley, que es el artículo 15 de la ley de suelo. ¿A qué hace referencia? Bueno, pues aquí hace referencia a la necesidad de evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues primero, porque como saben, los alumnos además que tienen ya alguna asignatura de evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera, se preguntarán, pero bueno, ¿qué es esto de la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano? ¿Es un informe más o entra dentro de la evaluación de impacto ambiental? Bueno, pues el artículo 15.1 coloca un poco a qué se refiere esta evaluación y seguimiento y dice que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, es decir, tanto los de ordenación del territorio como que son los que son a escala de comunidad autónoma, como los de ordenación urbanística, que son los planes generales, es decir, son los que afectan al ámbito municipal, van a estar sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Es decir, se continúa con la evaluación de impacto ambiental clásica, ¿no? Pero además habrá otra serie de informes o otra serie de controles ambientales que son los que añade esta ley.
¿Y qué clase de informes reconoce la nueva ley?
Bueno, pues la nueva ley habla de cuatro informes. En primer lugar, establece lo que se denomina un informe de sostenibilidad ambiental, ¿no? Es decir, ya no es un informe de impacto, sino un informe expreso específico de sostenibilidad ambiental. Yo creo que esto viene, está tomado de los, hay unos planes franceses que son, hacen referencia a este tipo de informes, pero bueno, no lo sé si yo veo a Francia en todos los lados, pero son estos informes de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, que se, en los que se deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de protección. Este es el primero. Después habrá en las fases de consulta sobre instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, se deberán recabar de forma obligatoria otra serie de informes que son preceptivos, además, es decir, que son obligatorios y que serán determinantes para el contenido de la memoria ambiental. Que solo podrá disentir de ello y solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada. ¿Y qué informes son? Primero, un informe que provenga de la Administración Hidrológica sobre la existencia de los recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y la protección del dominio público hidráulico. Segundo, un informe en la, de la Administración de Costas, bueno, está claro, en caso de que del municipio la actuación sea costera, sino que está claro que aunque en Madrid creamos que hay playa, no la hay, ¿no? Y luego un tercero, de las administraciones competentes en materia de carreteras e infraestructuras afectadas, ¿no? Estos son, como decíamos, en fase de consultas. Había un informe anterior, que es el informe de sostenibilidad ambiental. Un tercer informe, que es el denominado informe o memoria de sostenibilidad económica. Bueno, como sabemos, ¿de qué se trata? Pues que ponderará en particular el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha de determinados servicios, ¿no? Y después, un último informe, que es un informe que podríamos decir que tiene carácter continuo, de evaluación continua, que es un informe de seguimiento, es decir, es un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística, de las competencias, es decir, de cómo se está llevando a cabo esa actuación desde la perspectiva ambiental y económica. Y después, por otra parte, hay, esto no se trata de una actividad de informe, pero sí que recoge la ley una la necesidad de que haya, en casos de que haya actuaciones de urbanización de determinada envergadura, se tendrá que evaluar los casos en los que el impacto de una determinada actuación determine que ésta no se haya de realizar por la vía de la modificación puntual del planeamiento, sino por la vía de la revisión integral del mismo. ¿Qué diferencia hay entre modificación y puntual y revisión? Bueno, pues la modificación puntual requiere unos trámites mucho menos exigentes, se requiere además menos informes y la aprobación normalmente es solamente del municipio. Sin embargo, la revisión del planeamiento exige todo un proceso que se asemeja al de la aprobación de un nuevo plan de urbanismo.
El título segundo habla de las llamadas bases del régimen de suelo. ¿Cuáles son las principales novedades en este sentido?
Bueno, pues aquí ya nos metemos un poco en arena puramente urbanística, pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad de este programa para hacer darles unas pinceladas a los alumnos de lo que ha cambiado en la nueva ley de suelo con respecto a las anteriores. Bueno, pues aquí en estas bases de régimen de suelo, ¿cuál es el punto clave que realmente supone un cambio con respecto a las legislaciones anteriores? Bueno, pues la ley del 98, la ley del 92, la del 76 y la del 56, todas las leyes estatales anteriores, introducían un concepto clave que era el de clasificación de suelo, ¿no? Es decir, había determinadas clases de suelo que eran normalmente el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo que cambió de denominación, pero que siempre era el mismo, el suelo rústico o el suelo rural, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace esta nueva ley del suelo? Y además, ¿qué es lo importante? A estas clases de suelo les iba a atribuir, o sea, se les atribuían determinados derechos y deberes y también una determinada valoración. ¿Qué es lo que hace o cuál es la verdadera novedad de esta ley? Pues que ya no existen, ya no se dan, al menos en el ámbito estatal, que también eso es lo importante, lo cual no quiere decir que las comunidades autónomas no puedan regular las clases de suelo concretas a los efectos de, sobre todo, de la aprobación del planeamiento urbanístico, pero lo que hacen la nueva ley de suelo es regular o recoger lo que se vienen a denominar situaciones, ¿no? Es decir, ya no hay clases de suelo, sino determinadas situaciones, que son dos situaciones básicas, la de suelo rural y la de suelo urbanizado. Entonces, dentro del suelo rural se van a encontrar lo que antes se conocía como suelo urbanizable y suelo no urbanizable o también suelo rural. Y dentro del suelo urbanizado, efectivamente, será normalmente el suelo urbano y también en algunos casos el que es urbanizable y se va a convertir en urbano. ¿De acuerdo? Eso es, quizá para explicarlo en dos minutitos es un poco complicado, pero sobre todo la idea clave es que ya para la ley del suelo del año 2007 no existen clases de suelo, sino situaciones.
Otro de los temas estrella ha sido el de las valoraciones de suelo. ¿Nos puede explicar lo más sencillamente en qué consiste la nueva regulación?
Bueno, pues justo haciendo referencia a estas nuevas situaciones de suelo, es decir, la razón de este cambio en la regulación de las situaciones es la valoración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este nuevo régimen de valoraciones? Que en ningún caso aquel suelo que no tenga nada encima, ¿no? Es decir, el suelo urbanizable en el que todavía no hay puesta una calle, se valore al valor de lo que vaya a haber en el futuro. Es decir, que no se incorpore la plusvalía urbanística a los efectos de expropiación, por ejemplo, ¿no? A los efectos de posible compra por administración. Entonces, el objeto principal de la ley en cuanto a las valoraciones es que de ningún modo se incorpore la plusvalía urbanística a los efectos de expropiación. Y entonces ¿qué es lo que se hace para ello? Bueno, pues se establece un régimen de valoraciones en el suelo se valorará lo que efectivamente hay. Es decir, independientemente de que el suelo la clase de suelo sea urbanizable, no urbanizable o urbano. Es decir, si yo tengo casas y ciudad, entonces valoraré esas casas y esa ciudad. Si no las tengo, independientemente de que el suelo sea urbanizable o no, no las podré valorar. Eso es, no sé, quizá es un poco maniquea y simplista, pero yo creo que ese es el objetivo claro, ¿no? Luego ustedes pueden entrar en el texto de la ley y ver de qué forma se valoran o no y las posibles complicaciones que pueda haber en este nuevo sistema.
Y a modo de conclusión, ¿nos puede hacer una valoración final de la ley y de los efectos que puede tener en la legislación de las comunidades autónomas? Hablábamos al principio de esa tensión competencial, ¿no?, que se ha generado.
Sí, pues yo creo que podríamos hacer tres conclusiones para no extendernos excesivamente. Bueno, primero, y también porque es, no es solo porque sea esta asignatura, sino porque efectivamente del texto de la ley se puede desprender, hay una apuesta fuertemente ambiental en esta nueva ley, es decir, una reorientación, porque además yo creo que como las competencias propiamente urbanísticas son exclusivas de la comunidad autónoma y hay una interpretación muy estricta en este sentido del Tribunal Constitucional en la sentencia 61/97, el legislador estatal acude o se engancha a las competencias ambientales para poder regular en esta materia, ¿no? Entonces yo creo que en un futuro vamos a ver cómo la regulación de la ordenación y los usos de la ciudad va a ir por la vía ambiental. Entonces hay una apuesta fuertemente ambiental, una apuesta muy fuerte también por el desarrollo urbano sostenible y una vuelta quizá a ese principio, a esa idea de una vuelta a la ciudad compacta, ¿no? A nuestra ciudad tradicional, lo cual esto como principio, ¿no? Que luego quien lo debe implementar y desarrollar efectivamente son las comunidades autónomas. Segundo, hay una idea también, yo creo que muy fuerte, de evitar cualquier apropiación de plusvalías urbanísticas que no haya sido efectivamente generadas o efectivamente ganadas, ya sea por el propietario del suelo o por el urbanizador. Entonces, ¿y cómo se manifiesta, cómo se implementa esta idea? Pues en las valoraciones del suelo y en esa nueva regulación de las situaciones del suelo para evitar la clasificación estanca en un determinado modelo. Y después, en cuanto a la repercusión que puedan tener esta nueva ley o las fricciones en las comunidades autónomas, yo creo que es clara, ¿no? ¿Por qué? Porque Por una parte, el Estado prescinde de regular las clases de suelo, a pesar de que la sentencia 6197 del Tribunal Constitucional no llegaba a decir que esto fuera una técnica urbanística, pero la ley del año 2007 sí que va un poco más allá y da un paso atrás, se retranquea un poquito y no interviene en las clases de suelo, que pueden seguir existiendo en el ámbito de las comunidades autónomas. Entonces podrán existir distintas regulaciones de clases de suelo que se podrán acomodar o no a estas, o que se deberán acomodar, perdón, a estas nuevas situaciones. Entonces ahí estoy segura que se van a producir fricciones y que terminarán, además, en sede jurisdiccional, que deberán ser conflictos sobre todo en el ámbito de las valoraciones, ¿no? Es decir, si se mantiene la clase de suelo como urbanizable, pero en la comunidad autónoma, es decir, si ese suelo sigue siendo urbanizable, pero a efectos de valoración resulta que está en la situación de suelo rural, pues ahí va a haber un choque, porque el propietario del suelo no entiende que este suelo para la comunidad autónoma sea urbanizable, sin embargo para el Estado sea rural en cuanto a situación, aunque sean conceptos jurídicos distintos, pero al final eso queda ahí y estoy segura que la jurisprudencia tendrá que resolver muchos problemas en este sentido, ¿no? Y luego, bueno, quizá la pena, a mí me da un poco de pena, ¿no?, que esta ley, ya que fue extemporánea y que nace en un momento en el que todos los escándalos de corrupción y escándalos urbanísticos que todos tenemos en la cabeza han surgido, pues podía haber aprovechado y de alguna manera pues implementar medidas que pudieran, no sé si solventar, porque la situación es muy difícil de solventar, no es casi un mal endémico que está muy inserto en el propio sistema, pero medidas de erradicación o más radicales para luchar contra la corrupción urbanística.
Sí, además, profesora, en esta revista de Ciencias Ambientales quizás sea obligado referirnos a ello, el urbanismo y el medio ambiente en España en los últimos años está bastante reñido, ¿no? Son dos conceptos bastante reñidos, ¿no?
Pues sí, hombre, sobre todo también desde la perspectiva de las costas y las urbanizaciones que han surgido. Hemos vivido, yo creo que en la actualidad, un momento, una era casi que podríamos calificar de nuevos ensanches, ¿no? Pero yo creo que también ha ido un poco a la par del ciclo económico y está clarísimo que ahora se ha ralentizado y que estamos en un nuevo momento, ¿no? Entonces, en un nuevo momento en el que podremos o quizás se pueda combinar de alguna manera, porque también el ciclo económico nos lo permite, llevar a cabo actuaciones más sostenibles y más adecuadas con el medio ambiente.
Supongo que el camino es ese, porque seguir construyendo donde sea y como sea es una cosa que se está viendo que es algo totalmente fuera de lugar, ¿no?
Sí, sí, sobre todo además con ausencia de infraestructuras y de capacidad, sobre todo también en ese sentido la ley incide mucho, ¿no?, en el sentido de la necesidad de que existan recursos naturales como es el agua para poder establecer una nueva actuación de urbanización.
No sé si quiere añadir algo más, profesora Lora Tamayo, ¿alguna cuestión más?
Bueno, yo nada más. Yo creo que, como verán, en el manual que tiene el alumno, no se recogen todavía las novedades de la nueva ley, entonces que no se preocupen porque no será materia de examen, pero yo creo que era necesario, al menos en esta sesión de radio y luego también en la asignatura virtual, hacer referencia a estas nuevas novedades de que tienen bastante interés y ya en próximas ediciones pues incorporaremos todas esas novedades que son de interés tanto para el alumno como para la nuestra historia legislativa.
De acuerdo, pues seguro que a nuestros alumnos les ha interesado esta sesión y que les va a ayudar, por supuesto, también a la hora de preparar la asignatura. Muchísimas gracias, profesora Marta Lora Tamayo, por acudir hasta estos micrófonos y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.